Esta noche en nuestro programa de literatura española vamos a hablar de las novelas ejemplares de Cervantes y en concreto de su obra Rinconete y Cortadillo. Nos acompaña para ello la profesora Nieves Baranda. Muy buenas noches y bienvenida, Nieves.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, como he dicho, hablaremos de las novelas ejemplares, aunque sea brevemente, pero principalmente el programa está dedicado a Rinconete y Cortadillo. ¿Cómo se va a plantear, por tanto?
Bueno, como se ha dicho en otras ocasiones, lo normal en estos programas es comenzar por hacer un panorama de la época, una pequeña biografía del autor y luego ya pasar a ver la obra de lectura obligatoria. Sin embargo, esta vez voy a empezar por las novelas ejemplares y creo que nuestros alumnos pueden perfectamente leer las páginas correspondientes en el tema 13, concretamente las páginas 157 a 169. Yo creo que con la biografía del autor que tienes en ellas y lo que se dice respecto al conjunto de la obra es suficiente y entonces tampoco necesitan si quieren que lo consulten antes de este programa. Y después, si alguien quiere oír orientaciones respecto al autor y a la obra en conjunto, puede recurrir a grabaciones anteriores de radio que encontrará en cintas de audio y en su centro asociado.
Sí, que además, como saben, en la guía de medios audiovisuales hay un catálogo en el que están todas las grabaciones anteriores, por lo menos de los 5 últimos años, o sea que ahí también lo pueden consultar.
Efectivamente. De todas formas, sí me gustaría recordarles que Cervantes nació en 1547, siglo XVI, y murió en 1616, a comienzos del siglo XVII. Publicó su primera obra en 1580 y pasó una larga etapa en la que no conocemos casi nada escrito por él, de 1580 a 1605. En 1605 publica la primera parte del Quijote e inmediatamente, en los 11 años que le quedan hasta su muerte, aparecen con mucha rapidez el resto de sus obras. Esto quiero recordarlo para que nuestros alumnos tengan en cuenta que las grandes obras de Cervantes, y entre ellas las novelas ejemplares de las que aquí vamos a tratar, son fruto de madurez. Es decir, son el resultado de toda una vida de aprendizaje y de práctica en las técnicas narrativas. Por tanto, de ahí que sean obras tan inteligentes, obras muy bien construidas y más complejas de lo que parece.
Pues podemos empezar entonces por las novelas ejemplares.
Muy bien, voy a empezar con las novelas ejemplares porque Rinconete y Cortadillo no es una obra suelta, sino que es una novela incluida en un libro más extenso que reúne hasta 11 relatos. En la época de Cervantes, y eso sí creo que es importante que lo recuerden, no se llamaba novela a lo mismo que lo llamamos hoy. Entonces, novela era una palabra recién importada del italiano y significaba lo mismo que en esa lengua, que en italiano. Significaba relato corto. Por eso, probablemente a muchos de nuestros alumnos les haya sorprendido ver que Rinconete y Cortadillo era tan breve, a pesar de que se decía una novela. Pues bien, es por esa razón. Entonces, en la época de Cervantes, las novelas, estos relatos breves, no se publicaban sueltas, sino que se unían en bloques, en grupos, como habían hecho los italianos, se les ponía normalmente un prólogo común y se imprimían como una sola obra de cierta extensión bajo un mismo título. Entonces, el prólogo que acompaña esas novelas y que también aparece en Cervantes servía para darle cobertura a todas ellas. Y en ese sentido, creo que el de Cervantes tiene la misma función.
Bien, ¿podemos entrar entonces quizá un poco en lo que dice?
Bien, el prólogo, quienes lo quieran leer, aparte de la edición que dispongan, de las novelas ejemplares, que seguramente lo incluirá, pero quienes lo quieran leer lo pueden consultar también en nuestra web. Pero aún así les voy a resumir las dos ideas esenciales. Uno es que las novelas son para el recreo y pasatiempo y que no contienen nada malo, sino que son precisamente ejemplares. Y después añade que él es el primero en novelar, en escribir novelas en lengua castellana. En la primera de estas afirmaciones, que las novelas son ejemplares, ha sido una de las cuestiones que más controversia ha suscitado entre los filólogos, porque las obras no tienen moraleja. Es decir, ninguno de los relatos tiene una moraleja final de la que se puede extraer una enseñanza. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hay de ejemplar en estas novelas? Esto ha habido fundamentalmente tres formas de interpretarlo. Hay algunos que dicen que es una artimaña, una especie de treta para curarse en salud, porque en aquella época el leer solo por pasatiempo no estaba bien visto. Hay otros que dicen que cada una de las novelas en realidad ofrece un modo distinto de narrar, un modelo diferente de tipo de relato, y por tanto se están ofreciendo como modelos para la creación literaria. Y después, por último, podríamos hablar de otros que piensan que lo ejemplar a lo que alude Cervantes es, en el sentido más común del término, y es una ejemplaridad de tipo moral. Es decir, que de las historias que Cervantes narra nunca se puede extraer un ejemplo de vicio, sino, por el contrario, un ejemplo de virtud. Y en este sentido, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de las italianas, que se consideraban novelas bastante licenciosas, las novelas de Cervantes son novelas en las que no hay inmoralidades. Por eso, el lector debía entender desde el comienzo que esas novelas eran ejemplares, para diferenciarlas de las italianas.
Y en cuanto a lo que Cervantes dice de que es el primero en novelar en lengua castellana, ¿esto es verdad o, bueno, es un farol del autor?
Bueno, pues la verdad es que sí es cierto lo que dice. La influencia de la novelística italiana no solo venía del término, sino también de las obras. También había influencia de las novelas francesas, y en general en España los autores que escribían este género imitaban las obras italianas o las obras francesas. Y Cervantes presume de que él no ha imitado nada, que él ha escrito sus historias de forma original, y en eso tiene toda la razón.
Después de esta breve semblanza de lo que son las novelas ejemplares, podemos pasar ya a lo que es Rinconete y Cortadillo. ¿Con qué podemos comenzar?
Pues bueno, como en todo relato, yo creo que por donde hay que comenzar es por hacer un resumen, aunque sea muy breve, de la obra. Seguramente para estas alturas la mayoría de nuestros alumnos la hayan leído, pero así, por lo menos quienes no la hayan leído, se hacen una idea. La historia trata de dos jóvenes, dos pilluelos, que se llaman Rincón y Cortado, Rinconete y Cortadillo, que se encuentran en una venta. Y allí se cuentan su historia respectiva y se hacen socios, dándose cuenta de que tienen una trayectoria parecida, se hacen socios para pequeñas fechorías. Estas fechorías empiezan por desplumar a unos arrieros jugando a las cartas en la misma venta. De ahí, de la venta, y en parte huyendo de los arrieros, se van a Sevilla, que es una gran ciudad, donde entran en contacto con la cofradía de Monipodio. La cofradía de Monipodio es una especie de asociación de delincuentes, de ahí lo de cofradía en el sentido de asociación. En el lugar de reunión de esta cofradía conocen a muchos de los personajes que forman parte de esa mafia, entre comillas, y son aceptados en la cofradía, aunque la obra termina con una breve reflexión en la que a los personajes tratan sobre lo que han visto y se proponen hacer cosas mejores para el futuro. En resumen, yo creo que la obra la podemos dividir en dos grandes bloques de acción. Una es la acción desde la venta hasta el patio de Monipodio, hasta que entra en la cofradía, y después está desde el patio de Monipodio hasta que salen de él, y entonces se producen las reflexiones de Rinconete, que actúan como epílogo y síntesis del relato. A su vez, cada una de las dos partes, como han podido más o menos intuir, tiene sus episodios secundarios.
Aparte del argumento, ¿se debe destacar algo más de la obra?
Creo que para tratar de un relato lo más fácil es saber que existen algunas preguntas que podemos hacernos sobre cualquier narración, da igual que se trate de una novela, de un cuento, de un relato corto, y estas preguntas son las que nos ayudarán a profundizar, a entender un poco mejor la obra. Esas preguntas se refieren a algunos de los elementos que están presentes en todo relato y que, según como sean, nos dirán bastantes cosas del mismo. Los elementos son, y es lo que vamos a tratar en adelante, el narrador, el espacio, el tiempo y los personajes. Eso es lo fundamental.
Cuando hablamos del narrador, ¿en qué consiste? Tenemos que saber quién es el narrador.
Bien, en primer lugar debemos preguntarnos quién es el que narra. Según la propia novela, quién es el que nos está contando el relato y cómo nos están contando el relato. En el caso de Rinconete y Cortadillo, no se nos dice quién está narrando la historia, ni tampoco se nos dice por qué sabe la historia, sino que utiliza la forma más habitual en el relato, que es el relato en tercera persona. Es decir, una voz que no sabemos quién es, que identificamos con Cervantes y que nos habla de cada uno de los personajes. El narrador puede tener diferentes puntos de vista en la obra. En el caso de Rinconete y Cortadillo, y esto sí es bastante significativo, es curioso que Cervantes, a pesar de ser un narrador en tercera persona, no parece que sepa todo sobre sus personajes. Si se fijan, cuando describe a los pillos al principio de la obra, no sabe exactamente la edad. Él dice, de hasta edad de 14 a 15 años. Es decir, parece que no sabe exactamente cuántos años tiene. Y solo, además, nos los presenta exteriormente. Es decir, su aspecto físico, la ropa que llevan, etcétera, como si el autor no fuera tanto el creador de la historia como un observador que está en la venta y que ve la vida de los personajes desde fuera. Por tanto, la vida de los personajes en la venta no es contada por Cervantes. Cada uno, Rincón, se la cuenta a Cortado y Cortado se la cuenta a Rincón. Y ahí nosotros asistimos como a una especie de conversación que el autor nos cuenta. De este modo, cuando llegamos a la cofradía, al igual que con los pícaros, nosotros averiguamos cosas a la vez que lo hacen los personajes. Es decir, no se nos habla de la cofradía desde un punto de vista exterior, sino que se nos habla de la cofradía a medida que Rincón y Cortado van viendo lo que sucede ante ellos. Y aprendemos, tenemos las mismas sorpresas, en parte las mismas reacciones, y aprendemos a la vez que ellos. Esta postura, que puede parecer, digamos, arbitraria, pero esta postura de aparente observador imparcial que adopta Cervantes sirve para darle realismo a la obra, como si lo que contara no se lo hubiera inventado él, sino que fuera algo que Cervantes hubiera visto. Así, por ejemplo, es como podemos entrar en el patio de Monipodio. No entramos porque alguien desde fuera nos lo cuente, sino porque hay dos observadores desde dentro que nos están contando sus experiencias.
Y en cuanto al espacio, podríamos decir que también se divide como la propia obra en dos bloques o en dos espacios diferentes.
Efectivamente, muy bien. Rinconete y Cortadillo tiene dos espacios diferentes. El espacio, podríamos hablar del espacio abierto, que son la venta, el camino hasta Sevilla y Sevilla, y después, en clara diferencia, un espacio cerrado, que es el patio de Monipodio. Dentro del espacio abierto, a su vez, como acabo de decir, están la venta, que son los dos lugares esenciales, la venta y Sevilla. Y cada uno de ellos, la venta por un lado y Sevilla por el otro, son escenarios ideales para lo que sucede. En la venta se produce el encuentro. La venta es un lugar donde confluyen caminos, donde confluyen viajeros. Y entonces ahí se produce el encuentro de los dos pícaros. Y en Sevilla es la gran ciudad del momento, la ciudad de un gran comercio con Indias, y ahí prospera la delincuencia y mucha riqueza, y por tanto eso atrae a los delincuentes. Por tanto, no nos extraña tampoco que Rincón y Cortado se coloquen allí y que puedan allí pasar bastante desapercibidos. En esa ciudad, en Sevilla, y pueden ver si quieren en la obra cómo se describe la entrada en ella de los dos pillos, pues es muy creíble la acción del relato.
Y cuando hablamos del espacio cerrado, ¿cuál es?
El espacio cerrado siempre se refiere a un espacio interior, y es el patio de Monipodio, que está en Sevilla. La importancia de este sitio es muy grande en la obra porque, si se fijan, en él se desarrolla casi la mitad de la acción. Aquí, en un lugar cerrado, no pueden suceder los mismos acontecimientos que tienen lugar en un espacio abierto. Y de hecho, es muy interesante ver cómo se trata de una casa, un patio, donde confluyen muchas puertas, lo que hace que sea casi como un escenario de teatro. Y de hecho, los personajes entran por una puerta, salen por otra, como si estuvieran de algún modo actuando ante los espectadores Rincón y Cortado, que a su vez somos nosotros espectadores. Con Rincón y Cortado, nosotros, nuevamente insisto, podemos entrar en ese espacio cerrado y observarlo como si fuéramos los espectadores de ese teatro.
Pues otra cosa muy importante en la novela es el tiempo. ¿Cómo es el tiempo en la obra?
En Rinconete y Cortadillo el tiempo es lineal. Por tiempo lineal entendemos una acción que se empieza en un pasado y va avanzando siempre hacia el futuro. Es decir, no tiene saltos atrás ni hacia adelante y demás. Primero se cuentan las cosas más antiguas y luego, sin interrupción, hasta las más recientes. Lo que no es igual a lo largo de toda la obra es la duración, porque hay escenas que se cuentan muy detalladamente, por ejemplo, el encuentro en la venta, o el patio de Monipodio, y otras que se pasan con bastante rapidez, aunque duren varios días. También hay que destacar que, en contraste con este discurrir del tiempo, lo que es muy rápido es el cierre de la obra, porque los comentarios de Rinconete ni siquiera nos aparecen contados por sí mismo, es decir, no se le da la voz directamente, sino que es un resumen que hace el autor de lo que Rinconete pensaba, y en ese sentido es un epílogo, resumen brevísimo.
Y en cuanto a los personajes, desde luego tenemos a Rinconete y Cortadillo, está claro, pero ¿cómo podemos decir de ellos?
Pues los personajes es otro de los aspectos que ya he dicho que son fundamentales en cualquier relato. ¿En qué aspectos debemos fijarnos? Debemos fijarnos en el nombre y en el posible significado. Debemos fijarnos en lo que hacen o en cómo se comportan, y también en lo que dicen y cómo lo dicen, porque no siempre lo que un personaje dice es lo que hace, al igual que nosotros en la vida, no siempre nos comportamos como decimos que nos comportamos. Entonces también esas diferencias entre lo que se dice y lo que se hace hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar cualquier obra. Bueno, evidentemente, como tú decías, Rincón y Cortado son los protagonistas de esta novela ejemplar, y además el título lo dice claramente. Los nombres son Pedro del Rincón y Diego Cortado, y así se establece desde el comienzo, pero inmediatamente, como son personajes populares, pasarán a llamarse entre ellos solo Rincón y Cortado. Y los nombres del título, Rinconete y Cortadillo, digamos como una especie de tercera etapa, uno es el nombre oficial, otro es el nombre popular entre ellos, y el tercero es cuando ya pasan a formar parte de la cofradía y por tanto tienen una nueva vida, como una especie de bautismo, cambian de nombre, se llamarán Rinconete y Cortadillo. Estos son los nombres que les pone Monipodio. En cuanto al comportamiento, sabemos que son ladrones, pero cuidado, porque no son ladrones porque de algún modo la vida les haya empujado a serlo, sino que son ladrones porque ellos han decidido serlo. No proceden de un medio de delincuentes, sino que proceden de gentes de clase baja, pero con oficios. Ellos podían haber seguido esos oficios, pero libremente han decidido echarse a la aventura abandonando a sus familias. Son despiertos, son ingeniosos, y eso es lo que les permite sobrevivir en este mundo. Piensen que, a pesar de las fechorías, de sus robos o del engaño a los arrieros, son personajes que nos caen bien. Y habría que preguntarse por qué es así, por qué sentimos simpatía. Y después, en relación al resto de los personajes, pues claro, ya tienen mucha menor importancia que Rinconete y Cortadillo, pero también debemos fijarnos en ello, en especial los del patio de Monipodio, en el cual, pues como su nombre indica, Monipodio es el jefe y es el que está presente y el que marca definitivamente la acción en ese espacio, porque él dirige, él controla y él establece las normas. En este sentido conviene tener en cuenta de que a pesar de ser el mismo un delincuente, Monipodio, por el modo de hablar, por el modo de referirse al que lo hace, y ahí la diferencia entre el comportamiento y el lenguaje, él mismo habla como si lo que tuviera entre manos fuera una especie de asociación legal que está organizada como una cofradía religiosa y utiliza los términos del lenguaje religioso para referirse a muchas de las actividades. Incluso varios de los personajes que son delincuentes pues van a rezar para que les salga bien su fechoría, o encienden una vela o demás. Y, por ejemplo, así a Rincón y Cortado los llaman novicios.
Estos son, desde luego, los personajes principales, Rincón y Cortado, y en todo caso, pues Monipodio. ¿Pero hay algún otro personaje, los demás personajes que están en la obra?
Sí, los personajes, digamos, menores, son en general los más relevantes son los que viven en torno al patio, que tienen un papel menor y que representan a diferentes oficios dentro de esa asociación. Son navajeros, otros prostitutas, ladrones, rufianes, etcétera. cada uno de ellos o un grupo de ellos se presentan en el patio, entran en el patio con alguna escena, hay alguna anécdota que explica su trabajo, trabajo entre comillas, y después de esta especie de anécdota hay alguna, quizá alguna acción jocosa o que despierta la hilaridad, y después se van. De algún modo actúan como en una especie de escenario teatral que se corresponde con el espacio y que veíamos antes, donde cada personaje sale a escena, hace su papel y se va de escena. Y yo creo que aquí se observa muy bien que esta novela está organizada, no solo tiene dos partes, sino que además está organizada como dos tipos de modelos narrativos diferentes. Por un lado está el relato propiamente dicho, que sería hasta el patio de Monipodio, y después el adaptar un esquema de obra teatral breve, de lo que en la época se denominaba entremés, a una narración. Y eso es, esas son las dos formas que utiliza Cervantes.
Aparte de los personajes, podemos resaltar, pues, por ejemplo, ¿cómo hablan los personajes?
Sí, esta cuestión, menos mal que me la has preguntado, esta cuestión es absolutamente fundamental. Los personajes del patio utilizan un argot que es difícil de entender. De hecho, ya verán que en sus ediciones tienen que estar recurriendo constantemente a la nota a pie de página para entender qué es lo que dice el personaje. Claro, ¿para qué sirve el argot? El argot sirve para que los personajes se puedan comunicar entre ellos sin que otros lo entiendan. Es una especie de lenguaje secreto. Y así, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, cuando entran en contacto con la cofradía, al principio no entienden nada. O sea, hay un chavalito que va a buscarlos para decirles, bueno, ustedes han, o vosotros habéis robado y no os pertenecéis al patio de Monipodio y vosotros tenéis que dar cuenta de lo que habéis hecho. Y a él no le entienden nada, le están preguntando, ¿pero qué dices todo el rato? ¿No? Eso muestra cómo ese lenguaje es un lenguaje secreto que Rinconete y Cortadillo no entienden. Después, sí, una vez que ya están dentro del patio y que llevan un tiempo, acabarán entendiendo y pudiendo utilizar ese lenguaje. Sin embargo, a diferencia de otros personajes que pertenecen a la cofradía de Monipodio, que solo pueden utilizar ese argot con muchas palabras erróneas, Rincón y Cortado no, pertenecen a otro estrato social y pueden utilizar otros lenguajes, no solo la jerga de los delincuentes. Con eso, Cervantes lo que nos está queriendo decir es que los dos pícaros tienen más formación y tienen más capacidad de discernimiento moral. Son más listos, tienen otras capacidades que no tienen los personajes del patio de Monipodio. Es decir, conocer diferentes lenguajes implica conocer diferentes mundos, por tanto, significa poder juzgar, significa poder elegir, significa no tener que engañarse. Los personajes del patio de Monipodio creen que lo que están haciendo es lo único que pueden hacer y solo conocen ese mundo, mientras que ellos pueden elegir.
Y ya, por último, para terminar nuestro programa, ¿cómo debe enfrentar el alumno esta obra? Quizá con un lenguaje especial, no demasiado sencillo. ¿Con qué dificultades se va a encontrar y cómo debe planteársela?
Bien, yo creo que en principio toda obra es para disfrutarla. La literatura es sobre todo para disfrutar. Evidentemente, en este caso, por tratarse de una asignatura, ese disfrute, ese placer lector, conviene que además lleve aparejado una profundización. Por tanto, yo creo que deben utilizar para leerla cualquiera de las ediciones recomendadas, porque esas ediciones les facilitarán el entrar en la obra. Y también yo les recomendaría que consultaran la sección correspondiente en nuestra web de literatura, cuya dirección tienen en la guía del curso, porque allí van a encontrar algunas orientaciones para la lectura, van a encontrar algunas propuestas de estudio que les ayudarán no solo a leer disfrutando, sino a leer mejor. Y yo creo que leer mejor es disfrutar más, sin duda.
No obstante, con esta recomendación, que disfruten nuestros alumnos y, por supuesto, todos los oyentes con esta obra que está a disposición de todos y que, acercarse, yo creo que a Cervantes está bien siempre para todos.
Yo creo que puede ser una gran experiencia para todo el mundo. Que no consideren que Cervantes, por el hecho de ser un clásico, es inaccesible, sino creo que muy al contrario, que por el hecho de ser un clásico es accesible y a todos nos puede enseñar mucho y todos podemos sacar un gran placer de ello.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.